Hablando del enemigo número uno hoy, ustedes tal vez han visto programas televisión o película. La FBI tiene una lista de enemigos y luego tienen el enemigo número uno, no sé quién será ahorita. Ellos tienen su lista de los peores terroristas, narcotraficantes, homicidas, ladrones en el mundo. Y hoy estamos nosotros hablando en la mayoría, en la mayordomía, en el libro de mayordomía del enemigo número uno. Lo que causa más problemas en la vida en cuanto a las finanzas, lo que causa más problemas en la iglesia o en el individuo, lo que causa más tensiones, lo que perjudica matrimonios, lo que pervierte el desarrollo de la sabiduría de los hijos para que conozcan bien, lo que daña reputaciones de cristianos, lo que destruye muchas veces paz en la vida diaria, lo que impide la bendición de Dios por no ser su voluntad, impide la conciencia limpia, estorba a veces el propósito divino que Dios tiene para su vida. Una trampa que el diablo pone. Y este enemigo número uno en su libro de mayordomía está en la página 6 y es el endeudarse. Sí, el endeudarse, ese es el gran monstruo de la mayordomía. Lo que tantas personas practican comúnmente, que es muy, muy parte de nuestra sociedad en el día de hoy y en nuestra vida, el endeudarse, una trampa como la lotería. Uno gana y millones pierden. Así es el engaño de el endeudarse, los préstamos, los créditos. La realidad, les quiero demostrar hoy que eso no es el camino de Dios. Y una vez más, la mayordomía es honrar a Dios como Dios. Saber que todo es de Él y que todo lo que tenemos nosotros que llamamos nuestro, la verdad todavía es de este universo que es de Él. Y la verdad, Él no está olvidando lo que Él creó. Y Él tiene tanta inteligencia que Él ve todo. Y nosotros que hemos abierto los ojos, hemos conocido a Dios por medio de la fe en Jesús. Primero, estamos muy agradecidos por eso. Porque si hubiéramos ganado todo el mundo y pensar esto es mío, y luego el otro día se muere y se encuentra perdido en las tinieblas y los tormentos del infierno para toda la eternidad, uno sabrá, no era mío, y ahora porque yo creía que eso era, por qué vivir la vida, ahora está perdido para toda la eternidad. Cristo dijo, ¿qué provecho si gane todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué dará usted a cambio de su alma? Y por eso Jesucristo vino del cielo y ofreció su propia vida. El costo más grande que jamás ha sido pagado en rescate, sacrificio más grande. Dios el Hijo muriendo en la cruz por nosotros para pagar nuestro pecado, para que todos los que en Él creen, los que se arrepienten y reciben a Él por fe como Salvador y Señor, y entonces no perecerán, porque su pecado será cubierto, pagado por la sangre de Cristo. Ellos tendrán la justicia perfecta de Cristo a su favor y serán entonces nacidos de nuevo, vivos para con Dios, con vida eterna. Pero en esta vida, cuando estamos esperando esa gloria eterna, vamos nosotros a tener una cosecha, consecuencias de lo que hacemos, bien o mal. Y Dios dice, si andamos en su camino, que incluye siendo mayordomos fieles, habrá una cosecha de bien. Bendición, sabiduría, funciona su camino. Y si desechemos la sabiduría de Dios y la autoridad de Dios y la gloria de Dios y nos levantamos, los exaltamos para pensar que somos nosotros mejores jueces de la vida, más sabios que Dios, y decidimos ir por el camino del yo, Dios por lo menos dice, se está engañando. Dios no será burlado, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que nos enseña aquí a evitar la cuestión de deudas. Aquí en esa página 6, el primer texto es, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama su prójimo ha cumplido la ley. Ahí dice una nota, lee también Deuteronomio 15, 5 al 6. Si lo vieron, ustedes trajeron sus libritos. Si alguien no tiene su librito, ahorita no queremos, ya empezamos, no vamos a ponerlos a venta aquí, pero necesita conseguir ese libro de mayordomía con todas las enseñanzas bíblicas sobre la administración de lo que Dios pone en nuestras manos. Solamente paga el costo de la impresión, que son 10 pesos, para tener ese tesoro de sabiduría de Dios. Pero ahí en la página 6, abajo, letra A, endeudarse, dice eso, que no debemos a nadie. Y en esos textos en Deuteronomio son interesantes porque muestran el punto de vista de Dios sobre la deuda. Dice que cuando ustedes son obedientes, hablando de Israel, cuando ustedes obedecen y andan en el camino de Dios, otras naciones vendrán a ustedes a pedirle prestado, pero tú serás el que puede prestar. Y cuando andas mal en desobediencia, una de las consecuencias va a ser, tú vas a tener que pedir prestado. Ahora, se oye como que Dios cree que endeudarse es una gran cosa, es una gran bendición. No, Dios lo presenta como una maldición, como un castigo. Eso primeramente nos hace tener un poco de precaución, un poco de deuda, de la famosa deuda, créditos. También ahí, aquí tiene el texto Mateo 6:24, abajo de la página, ninguno puede servir a Dios, señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto es clave en cuanto a las deudas, porque lo que está uno haciendo en las deudas en verdad es eliminando la dependencia de Dios. ¿Se da cuenta? Uno piensa, yo voy a pedir préstamos, comprar por crédito, ¿y qué está diciendo? Nunca voy a estar arrodillado delante del Señor, así en oración, diciendo, Señor, tenemos necesidad. Necesitamos unos muebles para la casa, necesito una cama para los hijos. Ahí, Señor, sería una bendición, un refrigerador para la familia. O, Padre, este carro ya me está dando tanto problema que no puedo yo trabajar y llegar fielmente. Y Señor, guíame para que yo pueda ser diligente. Y he trabajado, Padre, he buscado tu camino para ir a una necesidad. Está bien, Padre, yo estaré contento con lo que tú das, pero como hijo te pido que hay esta necesidad que ayudará para vivir. Pero en lugar de estar acercándose a Dios, pidiendo a Dios, esperando en Dios, contento delante de Dios, pero sabiendo que Dios provee como Él ve en su perfecta sabiduría, como Padre amoroso, he olvidado de Dios y me voy a pedir el préstamo, o uso la tarjeta y lo compro a crédito, y Dios no tiene nada que ver. Y pensamos que ese es el camino de Dios. No. Hay razones porque Dios dice, estamos o sirviéndole a Él o sirviendo el dinero. Y si estamos sirviendo a Él, entonces aprendemos ya, la semana pasada estuvimos hablando de lo que le agrada, el contentamiento, la honestidad, la diligencia, el trabajo. Pero el crédito elimina todo eso. Y no nos damos cuenta a veces cómo eso quita a Dios del cuadro. A veces Dios está tratando de limitarnos. Está diciendo, Él sabe lo que va a pasar mañana, próxima semana en la vida, y Dios quiere guiarnos por medio de lo que provee, no, y nosotros olvidamos por completo de la mano de Dios y lo resolvemos nosotros. Y ya no estamos bajo esa protección, cuidado, guía para el perfecto plan de Dios. Si confiamos, si somos sabios, si entendemos la inteligencia, la sabiduría de Dios, esperaremos en Él. Elimina la fe, ya no estamos con confianza en su promesa. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En lugar de buscar primeramente su reino y su justicia, le buscamos American Stress. En lugar de Express, American Stress lo llaman, ¿no? Estoy buscando la visa, el master, estoy buscando créditos que lo que están ofreciendo. En lugar de estar esperando que Dios añade a nuestra vida, ¿no? Le quitamos a Dios completamente del cuadro. Y además de eso, estamos suponiendo sobre el futuro. En la página 7 dice: resulta en la soberbia de suponer sobre el futuro. En Santiago habla hasta con exclamación. Vamos ahora, dice. Los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces a Dios le desagrada la actitud de decir: de aquí a tal tiempo yo voy a estar en tal lugar y voy a estar ganando, pagando tal cosa. Como si yo fuera ya el que, en lugar de Dios, el que sabe controlar el futuro. Esa presunción de suponer sobre el futuro, Dios dice, es desagradable, una actitud que deshonra a Dios. Y la realidad es exactamente cuando estamos diciendo, cuando estamos entrando en una deuda. Estoy comprando alguna cosa, o estoy pidiendo prestado para alguna mercancía, o estoy haciendo algún crédito por X cosa, y estoy diciendo: de aquí a tantos meses o a tantos años yo voy a poder pagar esta cantidad. Y Dios dice: ¿y cómo sabe? No lo sabemos. Estamos suponiendo sobre el futuro, y eso es algo que está fuera del camino de Dios. Así que todo lo que cuando vemos la palabra en todo su propósito para nosotros, en toda su guía para nosotros, en toda la vida y la esperanza en su provisión y la dirección que Él manifiesta por medio de la provisión, todo eso se sacrifica y se va al camino ajeno del crédito. Y tenemos nosotros que ver, estamos en el camino de Dios, estamos agradando a Dios, estamos esperando la bendición de Dios, ¿o no? Ahora, aquí hay una nota en la página 7 que dice que hay una diferencia entre deudas e inversiones. Quiero aclarar eso. Alguna persona comprará una casa. Puede ser hipotecada por el banco, puede ser hipotecada por alguna empresa, y uno está diciendo: bueno, yo entonces firmo el contrato, hago la hipoteca y la casa, yo entro, la puerta, me dan la llave y la casa es mía. Y mi amigo, no quiero decepcionarle, pero no, la casa no es suya. Y si lo duda, deja de pagarlo y ve si la casa es suya. Okay. Usted, la verdad, no es el dueño. Ese contrato le da todavía el derecho al banco, la empresa, y usted está comprando este, un cuadrito de una pared un mes y otro cuadrito, y usted está comprando la casa este, poco a poco, y si usted lo deja de pagar, la casa vuelve a su dueño. Esa es una inversión, eso es diferente. Ahora, la ventaja de una inversión es primeramente que inversiones aumentan en valor normalmente, no en todo caso. Normalmente compro una casa este año, el próximo año vale un poco más. Esto elimina un aspecto de deuda que desagrada a Dios. A Dios le desagrada el hecho de que una deuda le pone a uno en riesgo de que puede perjudicar a su familia o puede perjudicar a una persona fuera de la familia. Si yo compro algo que pierde valor, yo compro un refrigerador o muebles de sala o automóvil o alguna cosa que rápidamente pierde valor y llega a una circunstancia donde yo no lo puedo pagar, entonces el valor del artículo tampoco ampara lo que es el contrato de pago, ya no. Ya bajó el valor y entonces o pierde la propia familia o pierde el negocio, y Dios nos hace responsables por los dos. Algunos creen, no, está bien, pues pierde la, este, compré mi televisor, no lo pude pagar, ahora vale la tercera parte valor, pero lo regreso y que lo pierdan la tienda. Ah, para algunos creen que es sabio, para Dios eso es muy deshonesto. Y a Dios no le gusta la deshonradez, es muy egocéntrico que uno puede pensar, yo causo una pérdida a una persona, dueño o empresa, lo que sea, que yo causa pérdida, no importa, yo no perdí. Eso no es nada de actitud cristiana. Nosotros sí somos responsables para velar del bien de otros, hasta más que el bien de uno mismo. Así que deudas es cuando uno invierte en créditos por algo que pierde valor. Inversiones es cuando uno está pagando algo poco a poco con un contrato que aumenta en valor. Eso es estar hablando de casa, terrenos, cosas así. Aún el panteón, en cierta forma, entra en esa clase, porque aumenta en valor. En eso dicen que comprar su casa es la inversión más importante de su vida, la mejor inversión de toda su vida es comprar su propia casa, dejar de rentar. Eso es lo que los consejeros financieros, hasta cristianos, recomiendan. O sea, no estamos hablando ahorita en este momento de el invertir en algo que aumenta en valor. Estamos hablando de endeudarse en estas cosas que pierden valor y que no ampara nada, que causa perjuicio a su familia, que causa perjuicio a otros que no son de la familia. En número 3, aquí dice, también resulta en tentaciones aparte. Es algo que abre la puerta para más pecado. Y nosotros lo vemos mucho, resulta en la tentación de la impiedad y la deshonestidad. En Salmo 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Y ve la grande, grande diferencia del camino de Dios. Los que somos cristianos no solamente no pedimos prestado, luego no pagamos, sino todo el opuesto extremo, trabajamos hasta poder dar a otros que tengan necesidad. Ese es el camino de Dios, eso es lo que Dios, es el fruto que Dios produce en los que son guiados por su Espíritu, la luz. Pero tantas personas, muchos de ustedes habrán ya tenido esa experiencia de alguien que pide prestado algo, o un objeto, o dinero, y luego no lo devuelve, no lo paga, no lo regresa. Y algunos nada más porque llega a ganar algo de dinero y tengo esta deuda con una persona que me dio prestado, pero también hay algo que me gustaría comprar esta semana, entonces en lugar de pagar mi deuda voy a comprar esto y allá y después le pago a él. Y algunos creen que eso es listo, eso es impío, eso es corrupto. La verdad para Dios, si yo le debo a alguien y la fecha ya llegó de que yo di mi palabra o firmé, cualquiera es igual para Dios. El que sea de palabra o firma, para Dios no hay ninguna diferencia. Un contrato de palabra está hasta más fuerte para Dios que una firma. Y si ya llegó la fecha para que yo pague esto y yo recibo una cantidad de eso, Dios considera que la cantidad ya le pertenece a él, lo que yo le debo, esa cantidad no es mía. Yo no puedo administrar lo que le pertenece a él. Y si voy a ser yo honesto, o le voy a llevar su dinero, entregárselo, porque ya es suyo. Yo me comprometí, ese dinero para tal fecha es suyo. Ya no es mío para administrar, ni siquiera para dar una ofrenda a la iglesia. Dice, un pastor dirá eso, sí, hermanos, porque quiero que seamos una iglesia honesta. Algunas personas que su diezmo, sí, ni siquiera lo es para nosotros administrar. En la Biblia el diezmo es de Dios. Eso lo entregamos y eso ya es para administrar como iglesia. Pero las ofrendas que damos para algo, aún eso, si yo estoy endeudado a otro, ese es uno de los problemas de deudas. Aún la iglesia, la gente, las obras, los misioneros sufren porque los hombres todos están comprando crédito y ahora su dinero ya no es para poder usar para ningún bien, lo tiene que dar todo a sus acreedores, para ser honestos. Y la única opción honesta sería que yo gano mi dinero aquí, voy a mi acreedor y digo, Señor, esto es su dinero, pero la verdad, le voy a decir la verdad, yo no pude pagar la luz y me van a cortar la luz esta semana con mi familia, o no pude pagarlo, lo que es los abarrotes de la familia, pero es suyo. Le voy a ser honesto y voy a confiar que debo andar en camino de Dios, pero si usted pues pudiera darme un poco de tiempo más, pues me ayudaría mucho poder usar eso, pero la decisión no es mía ni para el alimento, la decisión es del dueño. De otra manera, yo estoy apoderando de algo que no es mío. Y muchos no piensan estas cosas y Dios lo ve y qué desorden, qué deshonestidad, qué impiedad hay. ¿Y por qué? Porque vivimos una sociedad donde uno lo practica con tanta, lo que aquí llamamos sinvergüenza, que no hay ni siquiera la conciencia de entender lo que es impío. Y no debemos nosotros andar por ese camino. En el número 4 ahí abajo dice, daña el testimonio de uno mismo, de la iglesia, de Dios. Y es cierto, algunas personas no irían a una iglesia porque alguna persona de la iglesia pidió prestado dinero y no lo paga. Y ha pasado. Ahora, no es un pretexto, y los que abandonan el camino de Dios o que los que no se arrepienten para conocer a Cristo porque del mal testimonio de alguien, perecerán igual que todo pecador. No hay ningún pretexto por no acercarse a Dios. Dios no es el culpable. Pero hay gente, sin embargo, que tropiezan por la mala reputación de nosotros, si nosotros hacemos algo en eso y estamos ya endeudados, entonces ahora quedamos mal con personas, afecta la misma reputación de Dios y de la iglesia. Número 5, resulta en servidumbre bajo el hombre en lugar de Dios. Dios dice en Proverbios 27:7, rico enseñorea de los pobres. Bueno, eso es un asunto, pero mire lo que dice después. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Y en lugar de poder decir, él es mi señor, ahora ya no. Ya él, mi acreedor es mi señor, según Dios. Así que vemos el dilema y el problema de este asunto de deudas. En página 8 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Lo demás de eso, que son ventajas y peligros de uso de tarjeta de crédito, necesitan ustedes estudiar eso. Yo tengo una tarjeta de crédito, me ha sido una grande bendición, jamás he pagado intereses, para mí no es tarjeta de crédito, nunca lo uso para crédito. Únicamente lo uso si ya tengo el dinero en el banco para poder pagarlo, pero en lugar de pagarlo en el efectivo, me da seguridad en el camino, no estoy llevando, eso es una, a veces hasta una facilidad para evitar la cosa de cambio, y sobre todo, la tarjeta que yo tengo es Estados Unidos, aquí todavía en México no hay ese tipo, pero ellos me pagan el 2% de todo compra. A través de años yo he ganado como $2,000, me han pagado la compañía de la tarjeta. Pues obviamente sí, lo voy a administrar y sin embargo nunca he pagado algo y llega el fin del mes y no tengo con qué y entonces yo pago el mínimo y pago los intereses. Si lo usa para eso, destrúyelo, quémalo, deséchalo, aborrécelo. Pero una persona que prudentemente, sabiamente, con disciplina puede administrar uno y ciertos beneficios, llámalo una tarjeta de conveniencia, no una tarjeta de crédito. Y usa las conveniencias y no el crédito. Mi hijo James compró una pantalla, lo pagó y luego despuesito del año que terminó la garantía, se quemó el televisor, la pantalla creo de computadora. Una semana después la garantía había terminado. Descubre, sin embargo, a su sorpresa, que porque lo compró con la tarjeta, extendieron la garantía otro año y por la tarjeta va y lo devuelve, le dan otra pantalla. Hay algunas ventajas. Uno, cuando yo tengo que viajar en avión a algún lugar y alquilar un carro, como a veces tengo que hacer allá en Estados Unidos, no tengo que pagar una grande cantidad de dinero de seguro, porque la tarjeta le da un seguro completo. Solamente por tener la tarjeta. Así que hay uso, no voy a yo decir que estoy 100% en contra, siempre cuando uno no lo usa para endeudarse. Y si lo usa para eso, no lo usa. Destrúyelo, no le, ni siquiera tenga eso. Ese es un grande peligro en la vida, caer en esa trampa. Hay razones por qué las personas se endeudan y normalmente la primera razón es ignorancia. Las personas no saben lo que Dios dice, por eso tenemos un mes de mayordomía, para que veamos lo que Dios dice. Unos piensan inocentemente, pues todo lo hacen. Y luego se meten en las deudas y problemas y pleitos porque eran ignorantes de que no es el camino de Dios y no tienen la bendición de Dios. Necesitan ser educados en cuanto al camino de Dios, en cuanto a los riesgos en verdad que enfrenta. Algunos solamente por actitudes, saben lo que dice Dios y no lo aceptan. Eso es lo peor. Hasta cantarán a Dios el Señor y viven como si Dios no tuviera ninguna autoridad en su vida. ¿Qué deshonra es eso? Otro es sencillamente descontento. Ya sabemos que Dios quiere que estemos contentos, pero el hombre es descontento. Yo quiero eso y lo quiero ahora. Y no quiero esperar en Dios, no quiero ahorrar. Leí el otro día, yo recibo un correo de una señora que es ahora esta asesora económica, tiene tips de ahorrar en la casa, todo tipo de ayuda económica, y ella habló de algo curioso, porque es mi misma filosofía de la compra de un vehículo. Ustedes saben, yo compré hace poco este vehículo, ya mi otro tenía 14 años, esto solo tiene 4 años. Entonces su filosofía, dice ella, es que siempre paga en efectivo, nunca paga crédito. Entonces siempre paga en efectivo, pero siempre hace pagos. Siempre haga pagos. Compre todo en efectivo, pero haga pagos siempre. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Es muy fácil. Uno va pagando a través de años a sí mismo, a su plan de ahorro. Y llega el tiempo entonces que hay necesidad o que ha ahorrado suficiente y toma eso y lo compra en efectivo. Y luego empieza otra vez a hacer sus pagos, a su ahorro. Lo que no paga nunca es intereses, y lo que no incurre nunca es una deuda donde el objeto ya vale menos que lo que está uno pagando. Muy sabio. Y ella recomienda a ustedes que son apenitas empezando a comprar un vehículo, compra un vehículo económico, usa la sabiduría, no compra algo que solamente va a quedar en el taller, eso no va a servir, pero compra lo más económico posible y luego haga sus pagos. Ve hasta tanto tiempo que puede ser y luego toma el carro, lo que es el valor, los pagos que ha hecho y compra uno un poquito mejor y sigue haciendo pagos. Y a fin de 2 años quizás vende el carro por lo que tuviera algún valor y los pagos que ha hecho y compra uno un poquito mejor. Y dentro de pocos años usted estará en un carro en verdad en buenas condiciones, buen modelo y sin ninguna deuda. ¿Qué tuvo que hacer? Disciplinarse y esperar. Pero alguno no quiere, no, mi papá ya tiene ese, mi papá que ya tiene 60 años de... Por ahí no sé de dónde viene esa cifra, pero que ha trabajado 40 años y poco a poco ha invertido, ahorrado, ya tiene un carro mejor, pero yo quiero ya, yo quiero a los 20 años tener el mismo carro de ese tipo. O sea, no, la generación hoy en día ya lo quiere lo que otro trabajó años para ganar y tuvo contentamiento, esperó y poco a poco prosperó firmemente, fielmente. El otro quiere brincar, pero ¿cómo brinca? Arriba de un gran hoyo de deuda. Y muchos, a fin de cuentas, caen en el hoyo y nunca salen. Porque no tienen la paciencia y la prudencia para ser así en los pasos que Dios le guiaría para ser. Entonces, hay muchas cosas. Algunos, la vanidad tiene que impresionar a otra persona porque se siente humillado. Otra vez ese horrible sentimiento, humillado. Y le digo una vez más, y voy a seguir diciendo quién sabe cuántas miles de veces en mi vida en ministerio, uno que es humilde nunca se siente humillado. Uno que es humilde ya sabe quién es hijo de Dios, es coheredero con Cristo. Ella sabe que las riquezas que tiene son incalculables y entonces está dispuesto a esperar lo que Dios, su padre, le diera mientras y sea un buen administrador, un sabio y que alguien que le trata de humillar, ¿cómo me va a humillar si yo soy hijo de Dios? Pero si Dios me pone a trapear pisos, está bien. Yo soy un hijo de Dios que trapea pisos, yo sigue siendo hijo de Dios. Tengo yo que impresionar a nadie. Pero tantas personas, por este tipo de ropa, zapatos o cosas así, están tratando de impresionar a otros y se meten en todo tipo de desperdicio por la vanidad de querer impresionar a otros. Y yo no estoy diciendo que no tengan nada que sea decente, pero que sea prudente. Y que no sea para esa vanidad. Algunos piensan que es la única manera de aumentar, que el camino de Dios no sirve. Yo he escuchado empresarios decir eso, no va a funcionar el camino de Dios. Algunos al sufrir una pérdida, tienen un accidente o alguien roba y en lugar de ir a Dios, dice, bueno Dios, tú diste, tú quitaste, ahora estamos en tus manos, vamos a aceptar lo que hay y vamos a trabajar, a orar, usar toda la mayordomía correcta y esperar en ti. Te vamos a honrar, Señor, vamos a ir por tu camino. En lugar de eso, no, yo no voy a tener nada que ver con Dios, yo voy a comprar todo lo demás que me robaron a crédito. Lo que pierde la mano de Dios es su bendición. Un joven una vez quería su carro, era pastor, pastor auxiliar, creo que de jóvenes en una iglesia, y quería su carro, entonces no quería esperar más, va y compra en pagos un carro, y ese mismo domingo llegó un hermano con un carro que lo iba a regalar. Pero le saluda el pastor y dice, aquí mira mi nuevo carro, y el Señor no había dicho nada, bueno, entonces no lo necesita. Ahora, eso quizás no es el caso siempre, pero el punto es, ¿quiere usted la seguridad de la mano de Dios en su vida? ¿Quiere usted la seguridad de la promesa de Dios de la cosecha de vida eterna y abundante? ¿O quiere usted arriesgarse y ir el camino y pensar que tal vez lo que Dios dice que va a haber una cosecha de corrupción, a mí no me va a parecer, me va a pasar? Y voy a ponerme así hasta en contra de Dios y apostar mi seguridad en incredulidad. Hermanos, no hagamos eso. A fin de cuentas, no olviden, Él dio su Hijo por nosotros, no nos va a perjudicar, pero tiene planes y propósitos que nos llenan mejor que lo que el mundo y la carne puede pensar ofrecer. Vamos a aprender a ser sabios y prudentes. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para orar. En este día yo he hablado mayormente de este problema de deudas y algunas escrituras, y hay mucho más, pero también mencioné la realidad que aunque usted tuviera todo y pierde su alma, qué pérdida, qué tristeza, no hay pérdida tan grande como eso. ¿Dónde iría usted si muriera hoy? Hacemos mucho esa pregunta porque es lo que Cristo estaba diciendo. Va a ganar cosas aquí en el mundo, va a tener actividades, oportunidades, va a vivir su vida como quiera y luego perder su alma. ¿En serio? ¿Usted piensa que eso es sabio? Cristo le amó tanto que vio toda su vanidad, todo su egocentrismo, todo su pecado. Y en lugar de que usted sea condenado justamente, Él fue a la cruz y murió por usted y pagó todo su pecado para librarle, para salvarle. Y le ofrece vida eterna, nueva vida, a todos los que le escogen a Él. Entonces hay que arrepentirse de esa vanidad del pecado. Hay que arrepentirse como pecador humilde, indigno, pero creer. Él sí salva a los que creen, Él sí salva a los que lo reciben, a los que se entregan a Él, Él los cubre todo su pecado, ya pagado, ya no hay condenación, nada le puede condenar jamás, porque Él ya pagó el juicio, sufrió Él la condenación completa y le ofrece vida eterna. Y tal vez hay alguien en esta mañana, o tal vez hay alguien escuchando en la radio, que nunca ha recibido a Cristo con la fe de saber que Él hizo todo. Él hizo la obra, Él pagó el pecado, Él es el justo y obediente, no nosotros. Y yo le invito hoy a clamar a Dios y a decirle: Padre, yo sé que he pecado, he infringido la ley, te he desobedecido, te he ofendido. Pero ahora entiendo que tú me amas tanto que enviaste tu Hijo para pagar por mí, para morir por mí, para llevar mi castigo y cubrir mi pecado. Y que tú ofreces salvación por tu gracia, por tu misericordia. Y oh Padre, deseo entonces recibir a Cristo para la salvación de mi alma y confiar por siempre en Él como mi Salvador. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que diría: Pastor, yo necesito ya tener esa seguridad, esa paz con Dios? Yo necesito recibir a Cristo, estoy dispuesto. A mí me gustaría tanto poder ayudarle a usted personalmente, si me permite. Y si hay alguna persona aquí que diría: sí, pastor, yo deseo, Ahora abrid mi corazón, estoy arrepentido de mi pecado y deseo darle a Cristo el honor que Él es digno de recibir, reconocer que Él es el Salvador y creer en Él y recibirle como mi Salvador. Si hay alguien así que desea eso, podría levantar la mano en este momento. Yo quisiera poder ayudar a cualquier persona en esta mañana que diría, no sé dónde iría yo si muriera hoy, o tal vez usted bien sabe que no iría al cielo. Pero no hay seguridad. Y Dios quiere darle salvación si usted humildemente, sinceramente cree y recibe a su Hijo como Salvador. ¿Habrá alguien que diría, sí, pastor, yo deseo? ¿Puede usted levantar la mano en este momento? Sinceramente, con toda confianza. ¿Alguna persona en esta mañana? ¿Cuántos de ustedes ya pueden decir, sí, pastor, yo sé sin ninguna duda que si muriera yo hoy, que yo iría al cielo? ¿Puede usted levantar la mano, por favor? A ver, si me escucharon, a ver, escúchame. Ustedes que pueden decir, sí, si muriera yo hoy, sé que iré al cielo. ¿Puede usted levantar la mano para honrar a Dios y demostrar su seguridad? ¿Ok? ¿Ok? Ahora, algunos todavía no levantaron la mano. Yo no sé si no entendieron o si en verdad no tiene seguridad. Pueden bajar las manos, pero si hay alguien ahora que en verdad diga, pastor, no pude levantar la mano porque no tengo seguridad. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no abre su corazón a Cristo hoy? Cristo está ahí, está a la puerta de su corazón. Está esperando que usted le abra el corazón y que le acepte, que lo recibe con fe de ser su Salvador. ¿Habrá alguna persona antes de terminar que levanta la mano y diga, sí, pastor, yo deseo recibir a Cristo? Padre Santo, te damos gracias una vez más por la sabiduría que compartes con nosotros en tu camino y te pedimos que nos sigas guiando, no solamente, Padre, por cosas de bienestar propio, nos daría mucha vergüenza, Padre, solo pedir por prosperar, aunque sabemos que tú cuidas y bendices a tus hijos. Pero, Padre, queremos honrarte a ti, glorificarte a ti, mostrar este mundo que hay los que viven por ti, te aman y te confían. Y queremos ser una iglesia tuya. Así que te pedimos que cumpla tu obra en las vidas de cada uno de nosotros y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora vamos a adorar a Dios.